RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
El doble techo de cristal de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans ha sido uno de los temas que se ha tratado en el tercer Congreso Empresa y Derechos Humanos. Vamos a hablar de la situación laboral de las mujeres LGTBI con Nyurka Gibaja, vocal de empresa de la Federación Estatal. Y en la recomendación de la semana tenemos teatro Puños de Harina, una función que reflexiona sobre el racismo, la homofobia y la masculinidad. Con su director, autor y actor Jesús Torres vamos a conversar. Día 863 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
La Federación Estatal LGTBI+, ha celebrado desde el día 7 hasta el 14 de marzo el tercer Congreso de Empresas y Derechos Humanos en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En estos encuentros, más de una docena de personas expertas han abordado diferentes temas de interés, como es el del doble techo de cristal de las mujeres LGTBI y cómo las empresas pueden ayudar a las diferentes comunidades. Y para hablarnos de este tema y de las conclusiones que se sacaron de esta sesión, tenemos al teléfono a Nyurka Gibaja, vocal de empresas de la Federación Estatal. Hola, Nyurka.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Gracias por la invitación.
Nyurka, ¿cómo nació esta iniciativa y por qué es importante que se celebren este tipo de eventos?
Esta iniciativa nace porque creemos que es importante trabajar cuál es la realidad del colectivo LGTBI+ en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, pero también que vaya enfocado con esta línea de derechos humanos, ¿no? Es que derechos humanos se deben seguir respetando como instrumento básico en el ámbito laboral, y creemos que es importante no solo dar voces, digamos, al colectivo LGTBI+, sino en concreto también a la realidad de las mujeres LGTBI. Y también que este congreso tenga un marco internacional, ¿no? Es decir, para ver qué realidades se viven más allá de nuestro país.
Se celebró una mesa para abordar ese doble techo de cristal que sufren las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales. ¿Cómo afecta esta realidad a las mujeres del colectivo?
Pues quiero decir que esta mesa fue estupenda. Si alguien no la ha podido escuchar o ver, tiene ahí el enlace en nuestra página de la Federación. Y una de las cosas que coincidíamos las mujeres que estábamos ahí era ver que este doble techo de cristal no solo implica una lucha por la igualdad y los derechos humanos a nivel de ser mujeres, sino también por el tema de la orientación o la identidad que las que estaban ahí manifestaban, ¿no? Veíamos que nos afectaba porque muchas veces implica luchar para conquistar sobre todo espacios en los que se tomen decisiones, implica también mostrar que nuestra realidad como mujeres LGTBI también tiene que ser escuchada y visibilizada, no solo en espacios LGTBI+, sino también en espacios generales dentro de la compañía, ¿no? Y una de las cosas que me parecía interesante también es que salía en este conversatorio el tema de decir cómo nuestra realidad, nuestros derechos, más allá de una visibilidad externa, es decir, tienen que estar como palpados, es decir, en documentos, no, en protocolos, es decir, nuestra realidad tiene que estar contemplada en protocolos o documentos que la compañía tenga como tal, ¿no?
Claro.
Me gustaría también resaltar que ahí se habló mucho del ser y estar, ¿no? Qué importante es ser y estar, qué importante es ser visibles y qué importante también es tener referentes, ¿no? Referentes dentro de la empresa, porque este es como un signo, símbolo de esperanza para decir, aquí puedo ser yo misma.
Supongo que además habrá particularidades, porque la problemática que puede tener una mujer trans racializada para acceder a un puesto de trabajo puede que sea menor a la que pueda tener una mujer lesbiana o bi, cis y blanca, por ejemplo.
Sí, las particularidades existen. De hecho, se habla de la discriminación en la interseccionalidad. Y en la mesa teníamos una mujer trans que me pareció interesante porque contaba cómo esta experiencia de ser visible se había producido en el momento de la pandemia, ¿no? Y que quizá era un momento que le ha servido a ella como para tener seguridad, para coger fuerza, pero luego también llegar, digamos, con más confianza a la hora de, digamos, de estar presencialmente en la empresa. La realidad de las personas LGTBI y de las mujeres en concreto sí puede tener mayores desventajas si eres una persona racializada, migrante, es decir, incluso con características que quizás no se ajusten a la normativa como se espera, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que desde la Federación, junto al programa IMIDIS y Yes We Trans, luchamos mucho por esto, ¿no? Entonces, yo creo que mostrar esta realidad es importante, que se conozcan los porcentajes. Y yo creo que esto hay que seguir visibilizando, ¿no?
¿Y qué se podría hacer, Niurka, desde las empresas y desde las instituciones para combatir esta situación discriminatoria?
Pues esa es una pregunta interesante que se les hizo ahí a las que estaban en el coloquio y me gustó mucho las respuestas porque una de ellas hablaba del tema del liderazgo femenino, ¿no? La importancia del liderazgo femenino que tiene que estar unida, digamos, con la ética moral de la empresa, ¿no? ¿Qué implica esto? Que las mujeres también tenemos el gran desafío para seguir rompiendo techos de cristales de la conquista de espacios, de toma de decisiones o de poder, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío no solo para las mujeres en general, sino para las mujeres LGTBI+. Por otro lado, también se hablaba de la importancia que tiene la empresa a la hora de celebrar, ¿no? Esta es una palabra que salió muchísimo. Celebrar mi realidad, celebrar mi expresión, celebrar mi identidad o mi orientación en caso de estar visible y cómo esto me hace también a mí tener el sentido de pertenencia. Se hablaba también muchísimo ahí también del tema de la diversidad como parte de la cultura corporativa, ¿no? Y se enfatizaba mucho en decir nuestra realidad tiene que estar contemplada en todos los protocolos, etcétera, que tenga la empresa. Se hablaba también de la importancia que tiene que tener la participación de la alta dirección, es decir, de quienes toman decisiones a la hora de hablar de la diversidad y de que ésta sea contemplada como parte del ADN de la estructura corporativa. Y también se hablaba de la importancia de crear, generar espacios y equipos diversos, ¿no? Que permitan mostrar diferentes enfoques, diferentes realidades y cómo esta tiene que atravesar así todo el proceso, toda la estructura de la empresa y además también que esta tiene que estar desde un inicio, ¿no? Como por ejemplo desde cómo mostramos la imagen de la empresa de cara hacia afuera, ¿no?
Niurka, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte por algo que no tiene directamente nada que ver con este tema que estamos tratando hoy. Me gustaría preguntarte por todos estos individuos, todos estos señores militares y guardias civiles, parece ser, que no hacen más que visitar platós de televisión diciendo que son mujeres porque ese es su género sentido y que la ley trans se lo permite. ¿Qué podemos hacer ante esto y qué reclamáis desde Federación?
Mira, desde la Federación hemos sacado un comunicado y en esto somos muy contundentes con esta frase que decimos, esto fraude de ley, ¿no? Y una petición que hacíamos a la Fiscalía era que actúe con contundencia y rigor contra todos aquellos posibles fraudes de ley, ¿no? Porque de una u otra manera lo que están haciendo es afectar la realidad de uno de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, también nosotras creemos que es importante el cómo se está tratando esto en los medios de comunicación. Y desde ahí sí queremos lanzar un mensaje a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Porque creo que no se puede estar dando protagonismo público a realidades que de alguna u otra manera sean posibles situaciones de fraude de ley, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos expone a quienes vivimos situaciones de vulnerabilidad y nos expone a situaciones de mayor discriminación y de mayor violencia, ¿no? la ley tiene sus mecanismos, yo creo, para perseguir estas situaciones de supuestos fraudes de ley, y yo creo que aquí hay una responsabilidad que se tiene que tomar en serio.
Pues muchísimas gracias, Niurka Gibaja, vocal de empresas de la Federación Estatal. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, y pues que sigamos adelante, y les invito a visitar nuestra página, a escuchar el coloquio, que seguro va a ser muy interesante. Muchísimas gracias.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret, ¿cómo va la vida por el vecindario? Cuénteme.
Pues mire, muy apacible la noto yo, pero aún así le adelanto que hoy tenemos dos notas de voz.
Usted sabe que me hace muy feliz cada vez que dice esto, lo sabe, ¿no?
lo sé. Pero antes le diré que tenemos un mensaje en Twitter, ¿vale?, de Andrés, que nos recuerda el fallecimiento de Elena Ramírez, una activista trans infatigable.
Lo leí. Y leí a Carla Antonelli, que lo escribió también en Instagram. No estamos en las comunidades LGTBI para ir perdiendo referentes, luchadores y activistas. Así que descanse en paz Elena Ramírez, y que no descansen en paz todos aquellos y aquellas que miran para otro lado en los ataques a las personas trans.
Totalmente. Luego Juan Miguel Grande en Facebook nos dice: en ciertas ocasiones el tamaño sí importa. Vamos a conseguir alargar Wisteria Lane.
Muy bien, yo le deseo que lo logren, pero que busquen mucho lubricante, les aviso. Pero ustedes inténtenlo. Si ustedes, que son quienes le dan sentido a este espacio, no lo logran, ya imaginen nosotros. ¿Qué más?
Y ahora, mire, le pongo las notas de voz que hemos recibido en el 630-43-1212, ¿vale? Empezamos con una que nos llega desde Málaga.
Sí.
Firma Rafa. Y nos propone un tema para tratar en Wisteria Lane.
Hola, buenas noches. Soy Rafa de Málaga. Y quería ver si pudieran tocar algún tema que ya en alguna ocasión Paco Tomás lo ha tocado, ¿no? El tema de las aplicaciones de contactos, ¿no? Hay muchas, todos lo sabemos, pero ¿hay alguna en concreto en la que a las personas más mayores, a las personas con obesidad, a las personas que, bueno, pues que tienen su pluma, en fin, hay ciertos tipo de persona que parece ser que la van eliminando de alguna manera, porque cuando se reporta, porque se nos insulta reiteradamente y nosotros reiteradamente los reportamos, por ejemplo, Grindr, llega un momento en que cuando reportas bastantes veces, ellos te inhabilitan la cuenta, lo cual es muy injusto, porque si te están insultando constantemente, tú tienes derecho a reportar. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que si no reaccionamos, en concreto, con esta aplicación, Grindr en concreto, que parece ser que hay cierto tipo de personas como que parece que sobramos en esta aplicación, pues bueno, en algún momento tendremos que alzar la voz. Afortunadamente hay otras, aunque sean similares, pero hay otras muchas, ¿no? No está solamente esta. Pero incluso aunque tenga un pago anual, no les importa. Se quedan con el dinero y te echan de la aplicación. Estas son las injusticias que deberíamos de vez en cuando denunciar. Gracias, por supuesto no voy a dejar de mandar un besito a mi amiga chica, que siempre le mando el mensaje para ella, pero hoy quería tocar este tema que creo que es serio por la discriminación en el que muchos nos hemos sometido con esta aplicación amarillita Grindr de contacto. Un abrazo y un beso para todas.
Pues desde luego es que es interesante lo que plantea este vecino, y tengo que decir que no es el único que nos lo ha planteado, ¿no? La crueldad y las discriminaciones que se dan en este tipo de aplicaciones de contactos, especialmente en Grindr. Nos apuntamos el tema, y además, señor Martel, le diré que teniendo en cuenta que Gabriel J. Martín le dedica su nuevo libro precisamente a cómo sobrevivir en las redes, porque se titula Grindrburgo, Grindrburgo y otros barrios se titula. Se publica el 5 de abril. Y en cuanto lo tengamos, pues invitamos a Gabriel al barrio y hablaremos de este asunto.
Pues fenomenal. Y ahora le cuento que el segundo mensaje es de León de Guevara.
Sí,
un vecino, vamos, de los clásicos.
De los clásicos.
Y atento, señor Paco Tomás, que tiene una cosa que decirle a usted.
Hola, felicidades a todo el equipo de Wisteria Lane, que cada vez es un programa más escuchado. Me gusta mucho, Paco, que nos mandes la información del programa así, desde tu sofá o desde donde sea, y muy bien. Pero hay un detalle que es que no puedo con él. Es la planta que se ve en primer plano, con todo mi cariño, ¿eh? No sé si está moribunda o está reviviendo. No lo tengo muy claro, pero creo que necesita ir al hospital. No sé, tendría que verla mejor la planta yo, pero la veo así como... No, lo he mirado varias veces y no termino de saber ni qué planta es. Con todo mi cariño hacia las plantas, que soy muy amigo de plantas. Así que si pones una planta, pon una planta fresca, lozana, un ramo de rosas, o tu libro, por ejemplo, podría estar ahí en un primer plano. Nada más, un abrazo.
Pero, ¿qué invento es esto? ¿Qué invento es esto? O sea, la planta está divina. ¿Qué planta es? No lo sé, porque me la regaló mi novio, no tengo ni idea de qué planta es. Son dos, además, me regaló dos. Una la tengo en el salón y otra en el dormitorio. Y las dos están divinamente echando unas flores preciosísimas. Ajá. Así que León de Guevara va a tener que irse al oculista más pronto que tarde, porque mis plantas están divinas. ¿Qué planta es? No lo sé.
Padre.
No lo sé, me la regaló, se lo preguntaré a mi marido.
Bueno, pues si le parece, vamos ahora con la recomendación de la semana.
Venga.
Nada más nacé, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro, con dos guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boxeador, como mi padre y como mi abuelo.
Señor Martret, ¿qué acabamos de escuchar?
Sí. Pues mire, hemos escuchado a Saúl, uno de los dos personajes de Puños de Harina, una obra teatral que reflexiona sobre la violencia, el racismo, la homofobia y la masculinidad. Y para conocer más sobre esta función tenemos al teléfono a Jesús Torres, director, autor y actor de esta obra. Hola, Jesús.
Hola a todas y todos, ¿qué tal estáis?
Hola, Jesús. Puños de Harina cuenta la historia de dos hombres unidos por el boxeo y la cultura gitana. Uno es real y otro es ficticio, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que realmente cuenta la historia de muchos hombres que no encajamos en lo que el mundo espera de nosotros, ¿no? En el traje de hombre que muchas veces nos ponen. Pero en la obra concretamente contamos la historia de Johann Trollmann Rukeli, que fue un boxeador alemán que en la época de la Alemania nazi se convirtió en el mejor boxeador de Alemania, lo que le daba título para ir a las Olimpiadas y representar a Alemania. El único inconveniente que tenía Rukeli es que era gitano, y que cuando le dieron el título lloró de emoción en el cuadrilátero, y que su forma de boxear pues era muy ágil. En ese momento el boxeo era algo muy pesado, era más una cosa de aguantar golpes, y él sí que se movía mucho por el cuadrilátero, y decían que bailaba como un gitano. Entonces, la prensa, cuando le dieron el título y el permiso para ir a las Olimpiadas, dijo que un hombre que bailaba como un gitano y lloraba como una mujer no merecía representar a Alemania. A partir de ahí, pues bueno, ocurre todo lo que ocurre en la vida de Rukeli. Rukeli decide aparecer en el cuadrilátero con todo el cuerpo lleno de harina para simular ese blanco ario de los alemanes, y esto es real, ocurrió de forma real. Y a partir de ahí, pues Rukeli se lleva 10 años de campo de concentración a otro, hasta que en el 43 muere asesinado en un campo de concentración. Pero su historia no acaba ahí, porque en el 2003, 60 años después, la Asociación para el Boxeo de Alemania decide devolverle el título a la familia de una forma honorífica, intentando hacer las paces con tanta gente con quien lo hizo mal años atrás. Y esa historia de superación, esa historia de justicia poética, la conoce Saúl, que es el otro personaje de la obra. Es un personaje ficticio, es un chico andaluz, gitano, que en los años 80 se enfrenta a su padre porque el padre le obliga a boxear para convertirse en un hombre de verdad, porque Saúl descubre que es homosexual y que le gustan los chicos. Y a partir de ahí, pues la obra va sucediendo en diferentes rounds, diferentes escenas en las que vamos conociendo de forma paralela los dos personajes, que no se tocan, pero que de alguna forma se miran en el mismo espejo de esta dudosa masculinidad, sí. ¿No?
Jesús, y supongo que para escribir Puños de Harina te enfrascaste en un proceso de investigación muy profundo. ¿Cuáles fueron tus fuentes?
Pues mira, lo bonito de si hay algo que hay bonito en el mundo del actor es que podemos vivir muchas vidas en una, ¿no? Yo nunca había boxeado, por ejemplo, y yo cuando escribí esta obra, que la estaba escribiendo para mí, yo decía, pero yo no sé muy bien cómo voy a hacer esto, porque yo nunca he boxeado y ni sé nada de boxeo. Entonces, lo primero que hice fue apuntarme a un club de boxeo y a partir de ahí leer y aprender muchísimo. Aunque parezca lo contrario, la gente que de verdad boxea lee muchísimo sobre la disciplina, sobre el arte, sobre la concentración, y a mí fue algo que me ha cambiado la vida por completo y ha sido una gran fuente de inspiración el boxeo como deporte, como tal, el compañerismo que he encontrado en el ring de boxeo y esa forma de tomarte el trabajo de una forma tan seria y tan concentrada. Y luego, por supuesto, la historia de Rukele, que es una historia real, ha sido también muy bonito todo el proceso de investigación, de investigar realmente quién era esta figura, por qué no se conoce. Daros cuenta que Rukele, para la comunidad gitana, es como Ana Frank para claro. La comunidad judía. Simboliza el mismo la misma figura de resistencia, digamos, pero para nosotros no es conocido. Entonces, poder sacar toda esta historia ha sido muy bonito este proceso.
¿Y para la cultura gitana, cómo te documentas?
Pues bueno, yo soy andaluz, quieras o no, llevamos la cultura gitana en la sangre, porque han sido muchísimos años en los que nos hemos ido mezclando unos con otros. Mi familia tiene antecedentes de la comunidad gitana. Yo he estado trabajando 8 años en las 3.000 viviendas, que es la zona donde uh-huh. más comunidad gitana hay en Sevilla. Fui profesor de teatro allí conocí muchísimas realidades, gente maravillosa. Y fue muy bonito también luego poder presentar el libro en el propio Instituto de las 3.000 Videomas, donde, bueno. donde yo trabajé y de donde me inspiré en tantas historias, ¿no? En tantas costumbres que yo no conocía y que en la obra, bueno, pues cuento como si fueran de mi día a día, porque es lo que tiene que hacer Saúl, pero para mí ha sido todo un proceso de apropiación casi, ¿no?
Es una función que ha viajado mucho desde que se estrenó en Londres en 2019, no ha dejado de representarse, supongo que salvando la pandemia, claro. ¿Habrá más funciones este 2024?
Sí, justo esta mañana hemos cerrado para ir en octubre a Palma de Mallorca, Andalucía, todo después del verano. Ahora seguimos, dentro de unos días nos vamos a Valladolid. Sigue funcionando, la verdad es que al principio costó muchísimo, Paco, costó horrores que alguien la programara, pero en cuanto la programó Londres, ganamos el premio autor de la SGAE, eso como que sirvió de aval, y desde entonces hemos tenido mucha suerte y no hay semana que no tengamos funciones de puños de harina. Nos alegra muchísimo que una historia como esta se pueda, más allá de darnos trabajo, que te puedes imaginar lo contento que estamos, que nos den trabajo contando esta historia, porque me siento muy útil, ¿sabes? Y para mí es lo más bonito de esto, el sentirme útil contando una historia.
Muchísimas gracias, Jesús Torres. Si ven anunciada la obra Puños de Harina en su pueblo, en su ciudad, pues vayan a verla. Y si no, les recuerdo que el texto está editado por Fundación SGAE, o sea que lo pueden leer. Un abrazo grande, Jesús.
Un abrazo grandísimo para todas y para todos. Un beso muy grande.
Chao.
Chao.
wisterialane@rtve.es.
Chisca, ¿pero por qué no quieres sintonía hoy?
A ver, señor Paco Tomás.
Sí.
Hoy regresa la chisca de las investigaciones profundas.
Ay, Dios mío.
¿Está preparado?
Sí, claro.
Adrián, mete la música.
Pero esta música me suena.
A ver.
Pero esta es la banda sonora de The Crown.
No. Por favor, señor Paco Tomás,
sí.
¿Qué está sucediendo con Kate Middleton?
Ya
señor Paco Tomás.
O sea, no te da ni para test. Has decidido que vas a hacer la sección de Kate Middleton.
¡Hombre! Pero a ver, ¿qué ha pasado? Esa mujer ha desaparecido. No se la ve desde el 25 de diciembre, cuando fue con su marido y sus hijos a la iglesia de San Gringard a celebrar la Navidad. Lleva casi 3 meses desaparecida.
O sea,
bueno, desaparecida para la opinión pública, para su familia, no sabemos, señor Paco Tomás.
Por favor, o sea, que vas a intentar desvelar las claves del caso Kate Middleton. Chisca Tangina.
Lo voy a
vale.
analizar todo. A ver. Ella en enero se sometió a una operación abdominal.
Sí,
¿vale?
Eso lo sabemos.
Y la casa... La Casa Real anunció que ella se retiraba un tiempo de las tareas, pues para recuperarse, pero claro, pasa el tiempo.
Pero Tangina, Tangina.
Ni entrar en la clínica, ni salir de la clínica. Tangina. Se va a entrar en la Casa Real porque el suegro que va al hospital se le va a entrar y salir y a ella no.
A Tangina, a ver, tranquila. Sí. Lo que dijeron es que ella volvería a sus funciones públicas después de Semana Santa. Sí. O sea, todavía no es Semana Santa.
Bueno, pero claro, la gente le parece raro esa cosa de no verla en nada, ni entrar ni salir.
Ya.
Aunque sea de la clínica, aunque digan, bueno, pues algo. Y ella, claro, como la prensa se empieza a preocupar, pues ella, para que la dejaran en paz, manda una foto con sus tres hijos a la prensa. ¡Pero, oh Dios mío! ¡La foto está retocada!
Sí, eso lo he visto, Tangina, eso es muy tú.
¡La foto está retocada! Y se montó un revuelo gordísimo porque la manga del jersey y la mano izquierda de la princesa Charrosita no están alineadas entre sí. Y el suelo de la foto está como retorcido.
Eso es muy tú, te tengo que decir, Tangina. Tú también eres de retocarte las fotos.
Bueno, yo, y tengo que hacer un parón porque el Photoshop ha reconocido que lo ha hecho ella. No, los criados y los asesores y los secretarios, 4.000 que tiene ella, pero... no. Ella en su casita con su ordenador ha hecho el Photoshop de la foto. Y es que eso también lo ha hecho la reina Sofía, por ejemplo. Es algo muy de la realeza de ahora. Porque la reina Sofía también dijo, ah, pues yo también lo uso el Photoshop. Y cortó y pegó y puso a todos sus nietos uno al lado del otro en una foto de ella con su marido, el rey este de Abu Dhabi.
Que era un montaje, que era un cuadro.
Un montaje que era un cuadro. Luego hemos visto a la princesa Leonor sin un sol, sin un pie. Luego hemos visto a su primo Pablo Urdangarín flotando en el aire sin piernas. La realeza usa muy mal Photoshop. Parece que le he dado yo clases. Pero bueno, volvamos a Kate.
Venga, sí. Que entonces, mire, a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está Kate?
Cuando la... No sabemos que si... No, es que no la sabemos. Es que no sabemos si está muerta, si está en coma, si está con una depresión de caballo, que si le hicieron una colostomía y no quiere salir ella de casa.
Hombre, pero a lo mejor claro, es que ella no se siente bien físicamente y como la van a hacer muchas fotos, pues no quiere que se la vea.
Bueno, pues que no engañe a la gente y mande una foto así de repente. Luego, esto ha ido siendo como una bola de nieve. Y hay una periodista española, Concha Vallejo, que dijo en enero, Kate está en coma y la están ocultando.
¿Pero qué
y
dice?
Claro, se armó la Mari Morena, porque la corona lo desmintió, pero Concha dice que no se olviden que la nani de los hijos de Kate es española.
¡Oh! O sea, que la que se, la topo es la nani.
Luego hay otra teoría de que si ella está muerta y están preparando una doble de cuerpo.
A mí me han dicho una teoría y es que ella participa en el concurso este que te ponen un muñeco en la cabeza.
¡El de la máscara!
¡El de la máscara!
¡Claro! ¡Claro! Pero luego es que hay otra... Es que esto no acaba aquí, señor Paco Tomás, porque en la foto retocada ella no lleva el anillo de boda. Y ahí
¡ay!
Va otra teoría, que es que la mujer igual ha colapsado porque se ha enterado de la infidelidad de su marido con una amiga.
¡Pero por favor!
Es más, yo creo que lo ha mandado toda la mierda y ya no quiere ser reina ni quiere ser nada, porque resulta que el amante puede estar embarazada.
Mira, vamos a dejarlo aquí porque es demasiada información.
No
nos cabe, ya no nos cabe en el tiempo. Pero Tangina, desde aquí le pido a Kate Middleton, si nos está escuchando, que escriba a tu consultorio.
Por favor, que yo la ayudo.
Sí. Tangina, que nos vamos ya.
Sí.
Un beso muy grande para ti, otro para Kate Middleton. Sí.
Y que
otra para Kate Middleton, que lo necesita.
Y hasta la semana que viene, salud y libertad.
Cuando sienta que el corazón lo tiene destrozado, que la vida no es como la había pensado, que ya no puedes con todo, aquí estoy yo a tu lado. Cuando sienta que el corazón lo tiene destrozado, que la vida no es como la había pensado, que ya no puedes con todo, aquí estoy yo a tu lado. Y a tu lado, siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Y a tu lado, siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Ay, siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Ay, siempre, siempre. Ay, siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Ay, siempre que tú quieras, estoy a tu lado. Ay, siempre.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.